about to get it all off your chest. I feel the tears and you're not alone. Aquí están ya ellos, Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, nuestro Pedro Martínez.
Muy buenos días a todos.
Estamos a la espera de José Miguel Gaona y hoy hablamos obviamente de algo que junio nos ha ido señalando, que es el cambio climático, porque estas temperaturas tremendas, 44, 45 grados, en lugares insospechados como Lérida, Zaragoza, Logroño, realmente nos han llamado la atención sobre un cambio que además tiene sus paralelos fuera de España. En Alemania hay unas cosas increíbles, niños que tienen que pasar las jornadas escolares en casa o bañándose en un río, la gente tomando el sol en las orillas del Spree en Berlín, normas para reducir la velocidad en las autopistas. Y en Francia tenemos alerta roja, 45 grados en el sur. ¿Qué está ocurriendo? Evidentemente son los signos de una transformación internacional que vive sus momentos duros en Europa, pero casi los menos amargos, porque aquí tenemos agua corriente, aquí tenemos en los edificios públicos aire acondicionado, pero ¿qué pasa cuando en Kuwait se alcanzan en los Emiratos 60 grados, como esta semana, y se anuncian 68? ¿Qué si se amanece, como esta mañana en Riad o en algún otro lugar, con 47 grados? Pues pasa que se anuncian emigraciones de enormes masas de población que no van a poder vivir en determinados lugares, que hay que cambiar la producción industrial para evitar que se siga generando un calentamiento del planeta. En fin, pasan muchas cosas que voy a abordar lo primero con quien más sabe esta mañana en nuestra tertulia de chicos, que es nuestro meteorólogo y hombre del tiempo y especialista justo en cambio climático, don Jorge Olcina. Jorge Olcina, muy buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, oye, tú que sigues esto y que como experto lo conoces, ¿desde cuándo se sabe con certeza que hay cambio climático y por qué?
Mira, el primer informe oficial, el que llamamos de las Naciones Unidas, el organismo que se creó para vigilar, ¿no?, y estudiar esta cuestión, el llamado IPCC, Panel del Cambio Climático, se publicó en el año 90, ¿no? Ahí ya empezaron a mostrarse evidencias de que algo estaba pasando. Pero es verdad que ya desde finales de los 70 habían algunos estudios, investigadores, digamos, de forma privada en sus centros de investigación, o incluso algunos organismos, empresas también, que estaban señalando que algo pasaba con el clima, ¿no?, que estaba teniendo algunas alteraciones, las temperaturas que no respondían a los patrones normales, ¿no? Pero si tuviéramos que marcar una fecha, digámoslo así, oficial, sería el primer informe de cambio climático de las Naciones Unidas, que se publicó en el año 90, ¿no? Ahora estamos en el quinto informe, porque estos informes cada 6-7 años se van revisando, se van actualizando, y ahora estamos viviendo, por así decirlo, del último que se publicó en el año 2013-14, ¿no?
O sea, estamos prácticamente 20 años llevamos con esto. Sí. ¿Y te acuerdas que al principio hablábamos del llamado efecto invernadero? Esa era la manera que teníamos de denominar al cambio climático.
Sí, efectivamente, ¿no?, que es un nombre, ¿no?, un apelativo que sorprendió, y de hecho alguna revista de amplia tirada, por ejemplo la revista Time, publicó una portada a finales de los 80 en el que se veía el globo del mundo, la Tierra, dentro de un invernadero, ¿no? Y bueno, pues fue un poquito la muestra visual de que esta hipótesis de cambio climático por efecto invernadero pues era la que se estaba desarrollando, la que se iba a estudiar, ¿no? Quizá, Cristina, habría que añadir pues otro apellido más a este nombre, ¿no? Porque hablamos de cambio climático por efecto invernadero, pero el efecto invernadero puede ser también natural. Por ejemplo, las nubes establecen también un efecto invernadero natural. Cuando tenemos un día con cielo cubierto, los termómetros, por ejemplo, en invierno no bajan tanto porque, digamos, confinan el calor, no dejan que salga el calor de la Tierra hacia el espacio exterior por la noche, pero lo que se está ahora trabajando, se está investigando, es el efecto invernadero de causa humana, ¿no?, o de causa antrópica, como se le llama también. Es decir, el originado por la emisión de unos gases que se han ido acumulando desde la revolución industrial, ¿no? Se suele marcar desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se hace una apuesta por la energía originada a partir de combustibles fósiles. Y bueno, estos gases se han ido acumulando en la capa atmosférica, y se ha comprobado que tienen un efecto de calentamiento sobre la atmósfera.
O sea,
¿no?
Lo que ocurrió en el siglo XIX, las nuevas máquinas de vapor, las cosechadoras, todos los artilugios, emitieron una serie de vapores que siguen ahí.
Claro, es decir, a partir de entonces empezamos, por así decirlo, la...
Yo es que pensaba que se iban por el espacio.
Bueno, tienen un grado de permanencia estos gases de efecto invernadero de más de un siglo, ¿no? Y claro, algunos incluso más, ¿no? Porque nos fijamos sobre todo en el CO2, ¿no? Es un poco el gas estrella del que todos hablan y nos muestran imágenes de diferentes organismos, pero está el metano, está el óxido nitroso, está el ozono también, que genera efecto invernadero. Es decir, son gases que no permiten salir el calor de la Tierra hacia el espacio, por así decirlo, rebota ese calor y vuelve a la Tierra, ¿no? Esto es interesante destacarlo porque a veces la gente piensa, bueno, este calentamiento, este calor que está haciendo es provocado por el Sol, ¿no? El Sol es nuestro astro rey, es el que desde que tenemos Tierra, por así decirlo, como la tenemos hace miles de millones de años, ha condicionado el clima terrestre, las oscilaciones que ha tenido este Sol. Pero desde mediados del 19 hay un factor más añadido al propio comportamiento natural del clima, que es el aportado por el hombre con su desarrollo económico, por así decirlo, ¿no?
Fíjate, la apuesta. Sí, hemos creado una tapadera en torno
a
la Tierra.
Exacto. De tal por eso se llama ese efecto invernadero. Realmente cuando vemos el cielo no vemos tapadera ninguna, ni toldo ninguno que nos esté protegiendo, pero están esos gases de efecto invernadero circulando. Que bueno, provocan ese sobrecalentamiento porque impiden que el calor de la Tierra, el que genera la Tierra, salga a la atmósfera exterior, ¿no?
Oye, y una pregunta técnica también, enseguida entraremos en una tertulia mucho más de a pie, pero hay quien discute el tema este de los gases, de los no sé si llaman hidrocarburos o los combustibles fósiles, y dice que se trata de un cambio de era, que realmente la temperatura está cambiando por razones naturales, o vincula todo esto con el agujero de ozono. ¿Qué tiene que ver todo ello o no hay nada de verdad? ¿Cómo es esto?
No, mira, son procesos distintos, ¿no? Si vamos con el ozono es verdad que en los años 80 saltaron también las alarmas, ¿no? Porque se estaba destruyendo. Tenemos una capa a 25 kilómetros de la Tierra que nos protege de la radiación más mala, ¿no? Más maligna que procede del Sol, de la radiación ultravioleta. Esa capa se le llama ozonosfera, hay una acumulación de moléculas de ozono en esa capa en torno a 25 kilómetros de altitud y especialmente es muy sensible en los dos polos, ¿no? En el polo norte y sobre todo en la Antártida, ¿no? Que es donde se hace el seguimiento del espesor de esa capa de ozono, ¿no? En los años 80 se comprobó que una serie de elementos químicos que utilizábamos también para la industria de la refrigeración o los aerosoles, los llamados CFCs, destruían esas moléculas de ozono, destruían, adelgazaban la capa de ozono. Realmente nunca se ha formado un agujero, ¿no? Es un adelgazamiento en esa capa que filtra los rayos ultravioleta. Afortunadamente los países se pusieron de acuerdo en el año 89, se firmó un protocolo llamado Protocolo de Montreal que prohibía la fabricación de esos CFCs, ¿no? Y bueno, la capa de ozono, aunque tardará todavía algunas décadas en recomponerse totalmente, pues ya no se pierde, es decir, se está recomponiendo, ¿no? Muy lentamente, pero porque los procesos atmosféricos son de medio y largo plazo, pero afortunadamente ya no se destruye. Eso sería un proceso, no tiene nada que ver con el calentamiento o con los gases de efecto invernadero, el CO2, ¿no?
Y a su vez tú descartas lo del cambio de era.
Claro, sí, porque mira, hasta ahora decíamos antes, el clima terrestre ha funcionado siempre por causa natural, por el sol, ¿no? El sol que a veces está más activo, a veces menos, ha sido la maquinaria que ha provocado las eras de glaciación o las épocas cálidas del clima terrestre. Pero es verdad que, como decimos, hay ahora un elemento nuevo aportado, como decíamos, por el ser humano, esos gases que han hecho perder el funcionamiento natural del clima, ¿no? Y si quieres damos un dato para la gente que a lo mejor no termina de creerse esto. El sol actual pasa por ciclos, como sabemos, de 11 años, ciclos de los 11 años del Sol, con un pico de máximo y de mínimo. Bueno, pues, ¿qué significa esos periodos de 11 años? Pues nos marcan un poco la actividad del Sol, ¿no? Bueno, desde el año 2000, el Sol, Cristina, está en una fase que los técnicos, los astrónomos llaman fase durmiente, es decir, no está nada activo, está muy flojo de energía, por así decirlo, ¿no? Ha pasado por épocas mejores en los años 80 y 90, pero desde el año 2000 ha entrado en una fase muy poco activa. Y sin embargo, la temperatura terrestre ha seguido aumentando, cada año batimos un récord respecto al año anterior, lo que significa es que el Sol ya no es el protagonista único del funcionamiento del clima terrestre. Hay otro elemento que es el preocupante ahora, es el incentivado por el ser humano con esos gases, el que está sobrecalentando la atmósfera terrestre.
Bueno, pues entonces nos encontramos con un escenario que la verdad no agrada nada. Van a aumentar las zonas desérticas, va a producirse un derretimiento de los polos que aumentará el nivel del mar y el cauce de los ríos. Por lo tanto, muchos territorios, incluido una parte de Barcelona, se quedan bajo el agua, por ejemplo, por poner un ejemplo, y el agua va a ser un bien cada vez más reclamado y generará, lógicamente, guerras. Desde el punto de vista, digamos, meteorológico, que es tu especialidad, ¿qué horizonte se nos procura?
Bueno, claro, no es un proceso de muy corto plazo, ¿no? Esto no va a ocurrir ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en 30 años, ¿no? Pero estamos hablando siempre con horizontes hacia el 2100, hacia final de este siglo, donde si no hacemos nada por reducir esa presión de la atmósfera, es decir, rebajar la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, de esos gases en su conjunto de efecto invernadero, sí que los efectos pueden ser graves, ¿no? Se aprobó hace unos años un acuerdo en París para evitar que las temperaturas medias de todo el planeta suban 2 grados, pero ya subiendo 2 grados estaríamos hablando de un proceso, ¿no?, complicado de calentamiento bastante profundo. A veces subimos 2 grados y pensamos que no es nada, pero a nivel planetario es un cambio muy importante, ¿no? Bueno, pues tenemos que actuar, los gobiernos tienen que actuar, ponernos de acuerdo. Estamos en momentos difíciles, con países que no han querido asumir en su día el protocolo de Kioto, tampoco el acuerdo de París, Estados Unidos que se sale fuera, China y la India que no terminan de incorporarse y son los países que económicamente pues más están creciendo porque tienen una población millonaria, mil millonaria.
Y una expansión industrial brutal, claro. Que afecta entonces, a miles de personas.
La solución a corto plazo es difícil, ¿no? Por eso ya estamos hablando no de políticas de mitigación del cambio climático, sino de adaptación. Damos por asumido que dentro de 30, 40 años, a partir de mediados de este siglo, empezaremos a notar efectos más llamativos, ¿no?, de este calentamiento, y por tanto lo que podemos hacer de momento es adaptar los territorios, ¿no? Adaptar pues nuestro diseño urbano, construir ciudades mucho más confortables, más sombreadas, el diseño de edificios va a cambiar, nuestro sistema energético pues tendremos que ir modificándolo, ha surgido en los últimos años toda esta cuestión del vehículo eléctrico, que hace 20 años nadie hablaba de él, y bueno, pues es una de esas políticas en el buen camino, ¿no?, de que el cambio climático, yo siempre digo que es una oportunidad para cambiar todo lo que hemos hecho de mal, ¿no?, con nuestra tierra, afectando nuestro medio, nuestra atmósfera. Y bueno, pues como tenemos capacidad, inteligencia el ser humano para hacer las cosas mejor, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no?
Oye,
no tiene que significar un drama, por así decirlo.
Quería yo dar paso a nuestros contertulios enseguida, sí. y antes tendremos que ir a la publicidad, pero dos preguntas no me resisto a hacerte. Una, ¿cuál sería el ciclo meteorológico que esté produciéndose? Quiero decir, estamos viendo, por ejemplo, lluvias torrenciales, que antes no se daban, sí. Al menos en España las estamos viendo. Por otro lado, periodos de sequía. ¿Cómo es el ciclo meteorológico que tú estás viendo internacionalmente que está cambiando y luego qué zonas van a quedar inhabitables en el mundo, ¿no? O sea, sí. Si va a haber zonas sumergidas o zonas muy, muy desérticas. Vamos primero con lo que tú estás viendo en el clima.
Mira, el clima está perdiendo la regularidad, ¿no? Es un poco lo más llamativo. Por ejemplo, aquí en España, pues los veranos se están prolongando, la duración de la primavera o del otoño cada vez es menor porque se prolonga la estación cálida del año. Estamos perdiendo regularidad en los patrones de lluvia, esas lluvias que siempre decíamos de invierno, primavera, luego el otoño. Bueno, esto está cambiando. Algunas zonas Por ejemplo, en la parte este peninsular llueve mucho menos en primavera, lo hace un poquito más en los otoños. Es decir, que van siendo alteraciones que ya aparecen registradas, porque afortunadamente tenemos registro científico de todo esto, como para poder señalar que el clima ya no es el mismo que el que teníamos hace 20 o 30 años, ¿no? Por no hablar de lo que estamos sufriendo estas noches, las llamadas noches tropicales, que en los últimos 30 años se han triplicado, ¿no? En España. Por tanto, bueno, cambios empezamos a notar, ¿no? Ahora, hay zonas del planeta que, como tú bien dices, lo van a notar mucho más porque son zonas ya de climas un poco sensibles, donde pues o espacios de islas con niveles del mar que si siguen aumentando las zonas costeras van a tener que emigrar de allí, ¿no? En
Bueno, fíjate,
algunas islas
hablando
del
de islas
Pacífico.
que podrían desaparecer o
Sí.
prácticamente los Estados Federados de Micronesia,
Exacto.
las Islas Marshall, Kiribati, Tonga, Barbados, Nevis, Antigua, Tuvalu o Maldivas. Pero es que, por ejemplo, creo que también estaría Australia bastante afectada.
Efectivamente, ¿no? Zonas de costa baja del Pacífico, especialmente del Pacífico, del Índico, son las más sensibles, ¿no? Porque vive población en esos espacios de isla y bueno, pues algunas ya lo están notando,
Pero
¿no?
incluso Barcelona o los Países Bajos.
Sí, es verdad que nuestra zona mediterránea está menos expuesta en el sentido que el mar Mediterráneo es un mar, pues una cuenca cerrada, no expuesta a régimen mareal, por tanto, en lo que sería España, el aumento del nivel del mar se notará más en el Atlántico, Cantábrico Atlántico, la costa atlántica cantábrica, el Mediterráneo un poquito menos, pero sí que es verdad que a veces encontramos viviendas en primerísima línea de costa, ¿no? Y quizá no tanto por esa subida en el Mediterráneo, sino por el efecto de una frecuencia mayor de temporales marítimos, lo que llamamos temporales de mar, de levante, como se llama en el Mediterráneo, pues harán peligrar la vida de las personas que viven allí, ¿no? Aparte de crear destrozo económico. Pues todo eso es lo que decíamos, habrá que empezar a reflexionar sobre la necesidad de adaptación.
Y por eso, por
Seguramente.
no hablar, que lo has dicho tantas veces, del avance del desierto, que en el caso de España va a ser evidente y está siendo ya. Pues nos tenemos que
Sí.
despedir y además yo sé que tienes prisa, o sea que dejo la tertulia en marcha y despido a don Jorge Olcina, director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante y sobre todo nuestro hombre del tiempo de fin de semana. Muchas gracias,
Nada,
Jorge.
Cristina, es un placer como siempre.
Interesante, desde luego. Hasta luego, lo que nos ha dicho Olcina. Y ya están nuestros chicos. Ya ha llegado también José Miguel Gaona. Muy buenos
¿Qué
días.
tal? Buenos días a todos.
Un problema que está ahí, que no es imaginario.
Sí, así parece, por lo menos el aumento de temperatura. Otra cuestión, y quizás la que podemos abordar en mayor profundidad, es la intervención humana en el susodicho cambio climático también, ¿no?
¿Tú tienes dudas al respecto?
Tengo dudas quizá del efecto totalmente directo sobre el propio cambio climático. Sin embargo, a pesar de que tuviera dudas o no tuviera duda o que tenga dudas, lo que sí es cierto es que la intervención humana sí que degrada evidentemente el factor medioambiental. Es decir, que en el fondo nos debería dar un poco igual si es la intervención o no humana, porque ciertas cosas, como ha dicho Olcina, ¿no? Es una buena oportunidad para cambiar esas cosas que hemos hecho mal, en cualquier caso.
Bueno, pero me refiero
Suba o
al
no la
hecho de que...
temperatura por nuestra culpa, es un buen momento para abordar el tema de los plásticos, los gases y todo ese tipo de cuestiones que se vienen acumulando desde el siglo XIX. De hecho,
Pero bueno,
os
lo que
recuerdo que la
sí...
palabra smog es una contracción de smoke y fog inglesa que justamente se acuñó en el siglo XIX en Inglaterra. Por ejemplo, ya en aquel entonces ya hablaban de ello, ¿no?
Y que generó un problema muy grave, por ejemplo, durante el gobierno de Churchill,
Efectivamente, se
porque
morían como chinches.
la... Sí, o sea,
Pero bueno, eran
tenían...
ingleses. ¿Qué le vamos a hacer?
¡Ay, qué bestia! ¿Qué
Hombre,
es? Perdona a
hombre,
los ingleses con estas
hasta que no
butas.
devuelvan Gibraltar, vamos a ver, por mí.
Bueno, la cuestión es que se juntaba la niebla con la contaminación y generaba unas sopas de guisantes bien asquerosas. Sí que me ha parecido que ha sido tajante Olcina en lo de señalar que, fíjate, todo lo que se acumuló durante la Revolución Industrial no ha salido aún al espacio.
No, 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 es que realmente no sale al espacio como tal, es decir, se queda en en la Tierra, hasta el punto que recuerdo que, por ejemplo, en todas las exploraciones que se hacen en la Siberia, en toda esa parte de la tundra, el permafrost, esas zonas heladas de cientos y tal, aparecen justamente sedimentos de la época industrial. Bueno, aparecen sedimentos hasta la época de Krakatoa, vamos. Pero sedimentos de la era industrial que se pueden identificar con suma facilidad. Es decir, al día de hoy todavía, parece mentira, estamos sufriendo los efectos de aquellas fábricas que se movían fundamentalmente además con carbón del siglo XIX. Además, recordemos una cosa, cuando quemamos el carbón, lo que estamos haciendo es liberar a la atmósfera, una vez más, nunca mejor dicho, el carbono. Ese carbono que tardó miles de años en que las plantas lo captasen, retirarlo de la atmósfera y consolidarlo debajo de la Tierra, ¿no? Finalmente. Entonces estamos retrocediendo, claro, a la época, pues más allá de la época de los dinosaurios, por así decirlo.
Y en ese sentido sí parece que eso influye en el clima, dice Olcina.
Sí, la cuestión es hasta qué punto, ¿no? Porque, por otro lado, hay ciclos. La Tierra, por ejemplo, hasta el siglo XIX prácticamente se iba calentando, luego se enfrió hasta los años 80, luego ha vuelto otra vez, pero recordemos cuestiones como que en Madrid, por ejemplo, se encuentran fósiles y a los alrededores de hipopótamos, entendámonos. Esas piedras que se pueden ver cuando vamos hacia el norte de Madrid y en muchas zonas de España, esas piedras grandes, megalíticas, que están como pulidas, las habéis visto en Ávila, hay muchísimas.
En Ávila muchísimas.
Bueno, ¿por qué? Pues porque evidentemente los glaciares, era otro momento que tuvo también esta zona en que ya no había hipopótamos, sino había glaciares. Y estos glaciares durante miles de años pulían esas piedras. Están aquí, alrededor nuestro, ¿no?
Fue antes de que naciera José Miguel, precisamente.
Sí, sí, y justamente incluso poco antes de que algunos seres humanos adquirieran la inteligencia.
Aquí estamos, en este muy grato clima. ¿Tú cómo lo ves, Pablo Herreros?
Bueno, yo desde mi humilde perspectiva me encanta escuchar a un
lo de la inteligencia,
científico
no sé
como,
si,
como
si, te ha, si te has sentido aludido.
No, por Dios, yo no lo he dicho por él.
Bueno, pues yo desde mi pequeña visión del tema, lo que sobre todo apelo es a la conciencia, ¿no? A que seamos cada vez más conscientes todos nosotros de que es incómodo y tenemos que abordarlo. Y en el todos nosotros, por encima de ello, incluyo a los políticos. Me parece que tienen una obligación súper, súper, súper necesaria con la sociedad y la tienen que abordar. Y desgraciadamente la clase política española no brilla por su altura de miras a la hora de hacer proposiciones a largo plazo.
Y de dar ejemplo.
Y de dar ejemplo, por supuesto.
El otro día Sánchez se fue en el AVE y se volvió en el Jet,
absolutamente,
¿no?
La ministra, ejemplo. O la ministra de...
Y luego cogió un helicóptero desde Torrejón de Ardoz, que para el que nos oiga de Huelva o de Valencia, son desde Torrejón hasta Moncloa 20 minutos.
Sí.
Pero realmente eso lo hacen, no es por fijarme en Sánchez, que tampoco le tenemos especial estima, pero lo hacen, la verdad, la mayor parte de los políticos. Es decir,
no, por eso...
Al Gore, con la famosa película esa del cambio climático, os recuerdo que le dieron un montón de premios, mano derecha de Obama, etcétera, etcétera. Obama, entre paréntesis, el que más deportados ha sacado de Estados Unidos y más ataques de drones, con su sonrisa de actor de Hollywood, pero es la pura verdad. Pero Al Gore, vamos, en cuanto le dieron el premio, le recordaron la historia de su casa, vamos. La típica casa hiperamericana de enorme, de tropecientas habitaciones, 400 baños, que tenía un gasto estimado al mes en Estados Unidos, que la electricidad es baratísima, de más de $10,000 al mes. Es decir, triplícalo aquí en España el gasto energético.
Pero es porque él se comparaba con China. Dice, no es tanto. ¿Qué dice Pedro Martínez?
Pues a ver, yo lo que digo es, yo estoy muy en la línea de José Miguel Gaona, porque precisamente es decir que existe un cambio climático, creo yo que no hay ningún tipo de duda, pues porque se está viendo. Sin embargo, la acción del hombre, bueno, ¿hasta qué punto? También hay que subrayar que muchas veces en una y otra postura hay intereses, y esto hay intereses, bueno, pues empresariales, intereses políticos, intereses que desde luego tendríamos que resaltar y subrayar. Yo lo que también he hecho en falta es algún tipo de debate acerca de esas otras teorías que llaman negacionistas, conspiranoides, ¿no? Donde hay ciertos puntos que bueno, sería interesante profundizar, como por ejemplo, uno que dice que la posición del polo terrestre ha cambiado, ha variado en estos últimos años, y que por lo tanto ese corrimiento podría causar en un momento determinado un gran cambio climático. No es tanto, por lo tanto, la acción del hombre, sino que también hay otros efectos que convendría, ¿no?, profundizar en ellos. Pero, sin embargo, se tachan de teorías conspiranoides y no se profundiza, simplemente pues se apartan.
Vamos a abrir nuestros micrófonos. ¿Qué notas tú? ¿Hay cambios en tu vida en este sentido. Particularmente hay agricultores, incluso apicultores, que están notando desde hace años traslaciones. Recuerdo un señor que entrevistamos, catalán, que llevaba registros de hace décadas sobre los fenómenos climatológicos en sus tierras y podía documentar cómo se estaban produciendo cambios. Hay cultivos del norte de España que están desapareciendo. Hay zonas en las que está avanzando el desierto. Y hay de repente irrupciones de trombas de agua, alargamientos, es verdad, de estaciones. O sea, casi no hay una solución de continuidad entre el verano y la Navidad. O sea, nos encontramos sí, lo que es en cierto, octubre con muchísimo calor.
Feliz año, por cierto, que no hemos dicho nada.
Sí. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Lo cierto es que a veces tendemos a confundir el tiempo con el clima, ¿no? Debemos de recordar que el tiempo es una cuestión puntual. Es decir, ahora mismo tenemos mucho calor, pero no quiere decir, evidentemente, que este calor sea necesariamente el resultado directo del famoso cambio climático.
Olcina dice que sí.
El clima, por otro lado, se mide en trayectos, y él lo ha mencionado en un momentito, en una frase, de 30 años. Dejarlo claro esto, ¿no? Es decir, mañana puede, o este invierno puede hacer 20 bajo cero y no necesariamente tiene que reflejar la tendencia en la que estamos sumergidos, ¿no? Es decir,
pero
también que los oyentes
sí que
no confundan.
Parece los registros se están mostrando en este sentido, ¿eh? Y de hecho, por ejemplo, las temperaturas que se han alcanzado estos días en Alemania se retrotraen
sí,
muchísimo
cierto.
En el tiempo.
Es cierto, eso yo creo que es prácticamente indiscutible, ¿no? Y las fotos satélite de los glaciares en los Andes, en los Himalayas, en la misma España.
El permafrost que decías tú se está deshaciendo.
El permafrost está
aparecen de repente
en
cosas. Hay cosas alucinantes que están saliendo de ahí abajo.
Efectivamente, sí. Mamuts, gente, inspectores de Hacienda, un montón de cosas raras salen de ahí. Pero el asunto es que está ligado o no está ligado directamente a la acción humana. Esa es quizá la pregunta.
Has dicho, hay que actuar. Decía de los políticos, me he quedado con los ejemplos a medias, que es de todos los colores. La cosa es que todos los políticos están siendo irresponsables. La ministra de Transición Energética, lo veíamos la semana pasada, tiene dos coches de hace 20 años y está colaborando de una manera infame a un tema en el que debería ser ejemplar. O el alcalde nuevo de Madrid, Martínez Almeida, que lo primero que dice es voy a abolir lo de Madrid Central, como esos padres o madres separados que dicen le voy a dar al niño los caprichos que lo eduque otro.
Porque el Madrid Central apenas ha reducido las emisiones, que es lo más alucinante.
Bueno, ha reducido, bueno, ahora miramos los datos, pero sí ha reducido. Lo que pasa es que da igual lo que sea, lo que tienes que hacer es transmitirle al ciudadano, primero, que es muy importante, y segundo, que no es un tema de ideologías.
Bueno, pero que
esto no es de izquierda
o
derecha.
Y fíjate que a mí lo de la Almenda Central no me estorba en absoluto, porque, y lo he dicho muchas veces en antena, es cosa que se ha hecho en París, en Berlín, en Londres, pero también tienes que hacer toda una serie de recursos, por ejemplo, aparcamientos disuasorios, y lo que no puedes hacer es decir, como gran movimiento estrella de mi legislatura, cierro esto, que no me cuesta ni un duro, no hago nada, y la gente se queda empantanada.
Claro, Cristina, cierto, pero es algún sitio por el que empezar, o sea, hay que hacer las calderas también.
No se hace calculado, el impacto no se evalúa, ¿eh? Y esto es lo que muchas veces se tiene que
es lo que
analizar,
te dicen también los comerciantes, en fin.
Pero es la reducción de las cuestiones a la ideología.
Sí, eso es.
Hoy en día hablas de cierto tipo de cuestiones. Existen, por ejemplo, ayer había un representante del PP que hablaba de las denuncias falsas, un ejemplo, ¿no? Entonces, si hablas de eso, parece que eres como de extrema derecha o de derecha o tal y cual. Y realmente puede ser un hecho o no es un hecho.
No, pero
objetivo.
La judicatura lo ha contabilizado.
Efectivamente,
el tema de las
si va bien
falsas,
el quitar el Madrid Central.
Pero vamos con el tema del tiempo y, por ejemplo, decía Olcina muy interesantemente que el agujero de ozono se ha conseguido controlar desde que los FCCs, que se utilizaban como fórmulas de spray, pues se han eliminado. O sea que sí hay relación muy directa en algunas cosas, Gaona.
Sí, es probable que en algunas cosas existan. En el caso de los CFCs, enlaza con lo que decía Pedro antes, en ocasiones existen verdades, en otras ocasiones existen medias verdades, que también es verdad que a su vez son impulsadas por grandes corporaciones económicas. El tema de los CFCs, a su vez, fue un negocio brutal para todas las compañías que lo tuvieron que reemplazar, recordemos.
Sí, pero si de repente te encuentras con que el agujero de ozono se está recuperando...
Sí, bien.
Bueno, bien. Vamos Cristina, a poner un... me vais a perdonar el teléfono gratuito 950-6006. Repito, 900-50-6006. ¿Habéis sufrido cambios en vuestra vida, en vuestro entorno, por culpa del clima? ¿Notáis algo? ¿Qué opinión tenéis? 900-50-6006. Operación salida, ¿eh? Muchísimo desplazamiento de vehículos. Os recordamos que el 1 de julio es el lunes, por lo tanto, toda la gente que veranea en julio ya está saliendo. Ojito, en la DGT nos cuentan qué es lo que acontece. Nerea Sáez, muy buenos días.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid dificultades de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y Pedrezuela, por la A3 en Rivas, A5 en Arroyomolinos y A6 en El Plantío y Majadahonda. En Barcelona congestionada la AP7 en Mollet, Vilanova y Linas del Vallès sentido Girona. En Toledo pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la A5 en Santa Olaya sentido Badajoz. En Sevilla un accidente en la A49 en Sanlúcar la Mayor sigue complicando el tráfico sentido Huelva. Además, densidad circulatoria en la AP4 en las Cabezas de San Juan hacia Cádiz, y en Cádiz sigue densa la A4 en Puerto Real sentido Sevilla, en Málaga complicaciones en la A7 en San Pedro de Alcántara sentido Barcelona, y en Granada tráfico denso en la A44 en La Chana sentido Motril.
Vaya veranito que estamos pasando, 50 grados me estoy quemando, el Lorenzo llega en la calle quema, y las chanclas nuevas se me pegan en la acera. Mira cómo llega la calva azotando, hasta los lagartos están sudando, el sol no quema, el asfalto pega, cuando la flama llega, la gente se marea, calores, dolores.
A ver, Mikey de Toro nos quiere dar unos datos del cambio estos días de clima y de la circunstancia.
Sobre todo porque en España estamos empezando a notarlo mucho. Por ejemplo, ya lo has dicho tú antes, en Galicia está habiendo un problema en el tema de la apicultura. Las abejas no tienen un sitio donde, con este calor, hibernar en enero, entonces suben las temperaturas. Hay que empezar a hacer unas especies de naves para, por ejemplo, meter a las abejas dentro para que tengan una buena hibernación. Porque ahora mismo hemos reducido la producción de miel en un 40%. El vino, que es otro de nuestros grandes sellos...
Ojo, porque ese es un tema serio.
Sí, que además es muy andaluz, es una crianza muy andaluza.
¿Cómo muy andaluza? ¿El vino?
En Andalucía se consume mucho vino.
Ah, bueno, ya, pero te quiero decir, pero...
Se consume mucho vino.
Se produce,
y en el resto de España.
En toda España.
En La Rioja se consume.
Andaluces ofendidos porque les llamamos alcohólicos.
Déjame explicarme. Mientras va subiendo que iba Andalucía...
Arréglalo, anda.
Andalucía se está desertificando. Está habiendo un proceso de desierto. Va subiendo a medida que aumenta el calor, va subiendo por España.
Y se refrescan con vino.
Claro, sí, un montón, porque no tienen agua ya. Entonces empiezan con el vino.
Mueve la confusión.
Vale, sobre todo el fino, vamos.
Hay menos uvas, no se pueden producir también. Es lo mismo que pasa con las abejas. Hay que empezar a crear naves para crear un ambiente para las uvas. La subida del nivel del mar, que lo vamos a empezar a... ya se ha empezado a notar. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 74% del suelo ya está en desertificación y las costas, de cara al año 2100, que parece mucho, pero no queda tanto, podríamos empezar a ver que, por ejemplo, en Barcelona el agua se come 3 metros de terreno.
De ciudad. Uh-huh.
Y es verdad. Se alteran los ecosistemas, tenemos invasión de especies, por ejemplo, en el delta del Ebro tenemos la famosa el mejillón cebra, por ejemplo, la invasión del mosquito tigre que ha llegado de Asia... bancos de medusas por los descensos de precipitaciones, las olas de calor, que ya lo habéis comentado todo, efectivamente, según los datos de los expertos, dicen que sí, que nos van a afectar, pero no en una cosa de que vayan a ser más potentes, sino más habituales. Durante todo el año vamos a tener más olas de calor porque se nos van a alargar los veranos. Y un tema que teníamos de actualidad esta mañana, los incendios forestales, por ejemplo, que en Toledo nos hemos levantado ya uno con hoy bastante gordo, se van a multiplicar, se van a alargar por un tema de calor.
Sí, concretamente a lo largo de esta jornada seguimos el de Ávila, uh-huh. El de Gavilanes, el de las cercanías de Toledo, el de Toledo que se ha expandido a Madrid y acabando está el de Tarragona. Hablábamos al principio con el jefe de bomberos. 2017 fue el peor año de incendios de la última década, uh-huh. Con 56 uh-huh. grandes incendios contabilizados, a lo que no es ajeno, lógicamente, la sequedad del terreno, ¿no?
Internacionalmente también teníamos un problema. Sabíamos que, por ejemplo, en la India habían llegado un pico de temperatura por encima de los 50 grados. Esto no pasaba desde 1988. En Kuwait ya han registrado 63, esperan tener un máximo de 68. La ola de calor en Europa, por ejemplo, lo habéis dicho antes, en Alemania, 45 grados. Allí han tomado medidas. Había un tío que se había ido a montar en moto en cueros. Iba con unas sandalias así en casco.
Muy,
o sea, que
muy
es
sana, porque el calzoncillo da un calor.
Y eso te refresca lo que viene siendo todo el cuerpo.
Sí.
Y
luego, bueno, viene ese sí.
Os doy un dato para que lo manejéis ahora y ya me callo y os dejo. En el G20 se está tratando el tema del calentamiento global por parte de unos sí, de otros no. Porque Trump, por ejemplo, ha llegado hablando más de inmigración que de cambio climático, porque él no se mete dentro de este tema.
Aparte
no le
que
gusta.
Se ha apeado de los acuerdos climáticos.
Resulta
de Kioto.
Que los dos países que más gases emiten son China, con un 26,6% del total, y Estados Unidos con un 13,1% del total. O sea, los países que tendrían que hacer los deberes, China sí lo está haciendo porque el 40% de las instalaciones eólicas los tienen ellos, pero por ejemplo en Estados Unidos se han desentendido. Pues claro, la inversión que tienen que hacer es...
Bueno, y Estados Unidos además se queja mucho de la cantidad de dinero que tiene que aportar.
Eso es.
En el caso de China es que por mucho que hagan, tienen una industria en expansión, muchísima gente y está la clase media a todo producir, mm-hmm. lo cual en India y en China es un problema. Vamos a ver qué nos dice Javier, que nos llama desde Santiago de Compostela. Buenos días, Javier.
Buenos días.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Muy bien, estoy encantado con el programa de ustedes y el que den intervención a los oyentes. Mire, yo creo que en todo esto hay muchísima falsedad, no más falsedad. No es el cambio climático, es un cambio climático, de los muchísimos que hubo a lo largo de la historia, muchísimos. Uh-huh. Y desde luego, nada que ver con esto de que si las emisiones, que si los coches de gasoil, que no. Es muy, muy superior a eso. Mire usted, históricamente, hay estudios suficientes para saber que hace 2 millones de años la Tierra tenía 5 grados más de temperatura que ahora. Hay evidencias científicas. Ahora están alarmadísimos porque si puede aumentar un grado o grado y medio a lo largo del siglo. Nada, bien. Casos por ahí sueltos también de cambios climáticos. La civilización maya se extinguió por un cambio climático. Son las últimas investigaciones. Incluso que el Imperio Romano puede haber caído por un cambio climático, hay gente muy seria trabajando en estos temas, unido a unas epidemias que a lo mejor tenían que ver con un cambio climático, no el cambio climático, ¿no? Arabia Saudí, toda la península arábiga, fue una selva. Y hoy es un desierto.
Sí, sí.
Claro, y fue una selva porque está lleno de petróleo.
Prehistóricas.
Claro, está lleno de petróleo. Eso viene de que aquello fue selvático. Uh-huh. Una vegetación exuberante. Sí, sin remedio, claro. Mire usted, yo recuerdo Madrid muchísimo más contaminado que ahora, en los años 50 y 60. ¿Con qué? Pues porque había calefacciones de carbón. Y no había, y los coches eran la décima parte o menos de lo que hay ahora. Infinitamente más contaminado y ahora está muchísimo más limpio. Pero vamos, no hay, así que todo esto, mire usted, dijo Chesterton que los que dejan de creer en Dios acaban creyendo en cualquier cosa.
¿Qué razón tiene? Usted que vive en Galicia sí que tendrá que darme la razón al margen de los orígenes.
El ser humano acaba enganchado a alguna causa, es muy frecuente. Y de ahí salen los ecologistas, los vegetarianos, los antinucleares, causas de todo tipo. Y ahora están los del cambio climático. El cambio climático, mire usted, está disminuyendo el hielo en el Polo Norte, pero está aumentando en Siberia y en el Polo Sur.
Vamos a ver, Javier, de todas maneras hay cosas que a mí, al margen de la consideración de fondo que usted plantea, más o menos polémica, está una cosa que sí que me ha llamado la atención en Galicia, ya a efectos, digamos, prácticos, sea o no el caso de los mayas o no, y es que ciertamente Galicia tiene otro clima que los últimos años.
Sí.
Es curioso, porque por ejemplo las canteras de las carreteras están amarillas las hierbas. Eso nunca pasaba allí.
Que está habiendo un cambio climático. Esto es algo que fue todo a lo largo de la historia. Mire usted, incluso hay la hipótesis de que hace, no me sé los miles de años, en África, todo el origen de la humanidad está en África. Los africanos migraron por todo el mundo porque hubo una sequía y una bajada de temperatura importantísima, y se repartieron por todo el mundo, y de ahí venimos todos, de un cambio climático.
Bueno, pues ahí queda apuntado
muchísimos.
Lo que nos dice Javier.
Pero lo que pasa es que ahora hay gente que vive de el cambio climático, y tienen subvenciones, y tienen apoyos.
Javier tiene mucha razón, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a Javier, que efectivamente nos llama desde Galicia, donde las cosas se van modificando, ¿sí?
Ayer justamente estaba leyendo a una doctora en física, Sabine Hossenfelder, lo digo para que los que puedan recuperar la edición del Mundo de ayer por la tarde, y decía una cosa muy divertida, y es totalmente cierta. Comentaba, ¿hasta dónde pueden llegar los científicos en sus investigaciones? Le preguntaban. Bueno, pues contestaba, hasta donde les llega la financiación. Es decir, que hay una cátedra que en un momento dado comienza a estudiar la caída del Imperio Romano por el cambio climático y logra pasta de los contribuyentes. Tú no te preocupes que editarán y publicarán un montón de cosas acerca de eso.
Javier también decía, pero bueno, también Javier decía que es un cambio climático. Lo único, también Jorge Olcina antes también lo comentó, que este cambio climático, la característica que tiene, es que los cambios se están produciendo en un corto espacio de tiempo. Es decir, que simple y exclusivamente vamos a añadir esto. Dicho esto, hombre, bueno, con Javier estoy también bastante de acuerdo en muchas de las cosas que está planteando.
Lo que pasa es que yo no encuentro una alternativa a lo que ha dicho Olcina. Por ejemplo, los CFCs que decíamos antes, evidentemente han tenido una relación con el agujero de ozono. Los hemos quitado y esto ha mejorado. Y lo que me llamó muchísimo la atención, que yo no lo sabía, es que todos los humos y gases de la revolución industrial, que evidentemente han cambiado la historia del mundo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, están ahí y han constituido un almacén en el aire que impide efectivamente la respiración normal, vamos a decir así, de la Tierra. Esto lo ha comentado el científico.
Sí, pero no hay que dramatizar. No hay que dramatizar, que es lo que se tiene que plantear, y yo ahí diría que con Javier estoy de acuerdo. Es decir, no hay que dramatizar porque habría que analizar bien qué es lo que está pasando, pero habría que analizarlo bien. Y ahí enlazo con lo tuyo,
claro,
José.
Cada Miguel. Dos por tres vemos personas, tú misma, yo mismo, que decimos, es que en Galicia nunca se ha visto las veredas con las hierbas amarillas. Bueno, y a veces salen ancianitos en la televisión que tienen, evidentemente, pues eso, 90 años, 100, tal, lo que sea. Y claro, pero es que 100 años en lo que es el tiempo terrestre no es absolutamente nada. Los humanos, y enlazando con lo que decía la persona que nos ha llamado, tendemos a buscar constantemente mitos. Mitos para echar la culpa a algo, para relacionar.
Pero eso ya lo ha explicado Santiago.
Ya. Pero cuando lanzaron el Sputnik el año 57, hubo una riada en Valencia brutal. Los titulares, los que les gusten ahora mismo, los estén oyendo, vayan a internet, busquen la hemeroteca, culpaban en Valencia que esas riadas habían sido producidas justamente por el Sputnik, que había en un momento dado movilizado no sé qué capas de la atmósfera, tal y cual. Total, que los valencianos habían estado medio ahogados, los pobres, por culpa del Sputnik. Tenemos una tendencia los humanos a la mitología. A pesar de todo, una vez más, subrayo eso de que, aunque no fuese verdad lo humano, es un buen momento para cambiar esos hábitos.
Yo creo de todas formas, como no me llamen científico, me voy a pegar un tiro, porque hoy están los hombres en mi contra y yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no lo sé fundamentar.
Este señor Javier,
que, lo que es la incultura,
se le ve muy documentado, yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que volvemos a una discusión estéril. Es decir, hay un montón de estudios científicos que hablan de la cantidad de miles de muertes que se producen por la contaminación. Abordemos ese tema, o sea, pensemos que es mucho más importante la vida humana que decir si esto es por H o por B. Mira, un artículo interesantísimo de Bill Gates se llama Climate Change and the 75% Problem, o sea, 75% Problem. Dice, el cambio climático y el problema del 75%. Dice Bill Gates, solo el 25% del problema es la generación de electricidad. Y ahí pone el acento en lo más importante, que es que nos va a afectar el cambio de vida de todos, el cambio de producción, el cambio de todo lo que vamos a comprar. Dice, la agricultura produce el 24%. O sea, es el tercer país, las vacas, como quien dice, es el tercer país por la producción de metano. La deforestación, para tener más campos sembrables y tal, produce, porque los árboles dejan de absorber el CO2 dióxido del aire, claro. La manufactura, el 21%. El transporte, el 14%. Y los edificios, aire acondicionado, calefacciones, el mal aislamiento y tal, el 6%. Más otro 10% variado. Al final es 75% de este tema no es la generación de electricidad. Tenemos que ser conscientes, Pablo, de que todos tenemos que cambiar el modo de vida.
A mí lo que me gustaría es que esos datos, a ver, ¿en quién es? ¿Cuál es la fuente? ¿Quiénes están detrás de esos datos?
No, estos datos no son
cuestionables. Es que a mí eso es lo que me gustaría, porque el debate yo creo que también tiene que ir por ahí, porque obviamente si tenemos muchos datos que nos dicen por ejemplo, las nuevas generaciones de electricidad, las nuevas son necesarias, pero claro, hay debajo de eso hay intereses políticos, intereses, incluso mercantiles, ¿no?
Bueno, de todas maneras hay cosas, redondeando un poco vuestro razonamiento, que son obvias. Quiero decir, si las emisiones de dióxido de carbono están relacionadas con el cáncer, con la contaminación, tendremos que hacer.
Claro,
si
claro.
Cargarnos el Amazonas, entre otras cosas, supone cargarnos el Amazonas, es que pues no conviene, ¿no? O sea, hay que ser un poquito inteligente a la hora de abordar esta circunstancia que va a modificar nuestra vida.
He estado revisando ahora mismo las tablas históricas, por ejemplo, en España, en el siglo XIX, Sevilla alcanzó las 50 y tantos grados, lo digo como curiosidad. Es decir, vale, que lo importante no son las cosas, insisto, puntuales, sino las tendencias, ¿no? Que hay una tendencia a que suba la temperatura, pues parece que es así. ¿Que está ligada o no a la mano humana? Pues en el fondo nos debería de importar más bien poco.
O sea, lo que identifiquemos factores que nos permitan modificar la evolución de las circunstancias. Claro.
Sí, efectivamente.
Y eso es incuestionable, podemos cambiarlo.
Sí.
Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a hablar de ello mucho, y por ahora os echo al calor para que os serenéis. A José Miguel Gaona, a Pablo Herreros, a Pedro Martínez. Nosotros nos vamos al informativo y después viene Sarita Montiel.